Esos peligros. Hay que poner una silla. Una silla o algo así. Que, ¿no? Como ya vimos los temas prácticos, nos quedan cuatro temas, nos quedan cuatro días, pues vamos con ello. Cuatro semanas, quiero decir. A cuatro días. El capítulo 11 y el 12 tienen bastante que ver entre ellos. Son dos caras de lo mismo. El primero se llama estereotipo y el segundo prejuicios. Los estereotipos son una parte del prejuicio, ahora lo veremos. Y los prejuicios son muy importantes en psicología social, por lo tanto se estudian, y sobre todo los de tipo racial y sexual y esas cosas. Bueno, estereotipos nos... Más o menos todo el mundo sabe lo que es, vamos a precisarlo un poco. Una imagen que tengo de alguien por el mero hecho de pertenecer a un grupo y o categoría, que sirve también para categorías no sociales, pero aquí la vamos a ver desde el punto de vista social. Si os pregunto a cualquiera quién eres tú, o quién soy yo, o quién es tu vecino, lo que dices, no solo el contenido, sino las categorías a las que te refieres, de si es, yo qué sé, hombre, mujer, español, cristiano o lo que sea, esas categorías que tú eliges reflejan un poco el contenido de tu estereotipo, de cómo el esquema de persona que tú tienes. Y en concreto, de ese tipo de personas al que te estás refiriendo. De alguna forma, sale el estereotipo, que no es ni natural ni unívoco, podría ser de cualquier forma. Nosotros lo vemos muy natural, lo que yo digo en mi vecino, lo más relevante, pero lo más relevante desde mi punto de vista, desde mi esquema. Ahí vienen los esquemas cognitivos desde los que yo analizo la realidad. No me pongo a hacer un análisis de cero a alguien de esa persona, sino que le aplico lo que sé. Bueno, pues estos son los estereotipos desde el principio, vamos a verlo más técnicamente. Desde la primera vez que se formularon, si habéis visto el tema, ya es en el año 22, los definió como tal, o sea, usó esta palabra por primera vez. El texto dice que tiene una etimología de... que viene de la imprenta, ¿no? De los tipos móviles que se utilizan para componer palabras, son todos iguales, pero hacemos diferentes descripciones, y los vio como algo perjudicial, ¿no? Una simplificación excesiva que podía llevar a problemas por conductas a las que derivaría esa simplificación, racismo, xenofobia y todo eso. En este tiempo era muy común todavía, o sea, no estaba mal visto ser racista, o todavía no tanto, ni muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el sexismo, eso por descontado. Bueno, pero empiezan a salir en ese tiempo, ¿no? Por eso los nombra. Entonces, vamos a ver qué es. En principio se ha dicho que los dos temas tienen que ver, porque el estereotipo es parte de un prejuicio. Eso es una categoría que proponemos en psicología social. Le llamamos prejuicio a una actitud. Dijimos que una actitud tiene tres componentes. La actitud, en general, es una valoración de algo, de un objeto externo. Y tiene tres componentes, al menos tres. El conocimiento, los datos que tengo de ese objeto, las emociones, afectos que me suscita y las conductas que llevo a cabo con él. Entonces, la parte cognitiva de un prejuicio normalmente es un estereotipo. El estereotipo es la parte cognitiva. Es un dato, una forma de conocer la realidad. Un esquema. O sea, cuando hablamos de cognitiva, hablamos de esquemas, pues la parte cognitiva de cualquier prejuicio, normalmente es un estereotipo, no tiene por qué, pero usamos los estereotipos por todo el tiempo, ¿no? Aunque sea una parte del prejuicio, no está separada de las otras, al revés, las arrastra, ¿no? Cualquier estereotipo viene impregnado de sentimientos. No, a las personas no hay valoraciones neutras. O incluso el ser neutras implica pues que ni positivo ni negativo, también está en una escala, ¿no? Bien, características elementales de los estereotipos son, se aplican en los sociales, ¿eh? La palabra estereotipo se puede utilizar en muchos ámbitos, pero en psicología social. Se aplican a las personas por pertenecer a un grupo, es decir, se aplican a los grupos. Pero cada persona que yo evalúo, por pertenecer al grupo, se aplican a ella. Segundo, son simplificaciones de la realidad. Cuando yo digo que los alemanes son trabajadores, pues habrá alemanes que sí y otros que no. Son simplificaciones muy burdas de la realidad casi siempre. Y la tercera, se suelen compartir en un entorno cultural, social. Hay consenso. Y eso es lo que los mantiene, los crea y los mantiene. O sea, en nuestro caso, se aplican a grupos, nos ayudan a definir a las personas sin conocerlas de nada, por el mero hecho de tener un grupo, son simplificaciones muy grandes y siempre suele haber consenso. Una vez que yo asumo un estereotipo social o lo construyo por mi experiencia, ¿eh? Ahora veremos que pueden, generalmente son socioculturales, pero pueden ocurrir que cada uno los tenga por su propia experiencia. Lo que yo hago es asimilar el estereotipo creando un esquema mental mío, que es cómo son los alemanes, cómo son los de cualquier grupo social, que tiene una serie de características. Las que hemos dicho antes, que yo uso para definirme, son las que los huecos que hay que rellenar en cada grupo social. Y en algunos grupos sociales serán más relevantes unas características que otras. Entre mis amigos, pues me interesa más si son sociables, si son, yo qué sé, divertidos. Entre mis compañeros de trabajo me interesa más si son eficaces, honrados o lo que sea, ¿no? Ese esquema, ya os acordáis, es un contenedor que tiene categorías y que yo voy aplicando a la hora de iluminar la realidad. Es una especie de, el esquema que, si lo pudiéramos analizar, el esquema de cada persona tiene un grupo, es una especie de teoría de esa persona, de lo que cree que es ese grupo. El contenido del esquema me da todas las pistas de qué piensa esa persona. Además, pensamos, o muchas veces, una de las características, por ejemplo, es vago, un grupo es trabaja un poco, es más fácil que roben. Y que no sé qué, van todas juntas, van como en un racimo. Eso demuestra mis teorías, las correlaciones que yo creo que hay entre características tampoco tienen por qué ser reales, son construidas. La mayoría de las veces culturales, pero... Siempre sirven para evaluar, para guiar las conductas y generan sentimientos. El estereotipo como parte de una actitud que... Bien. Vamos a cerrar la puerta mejor.
¿Qué susto?
Bien, el grado en que una persona participa, hemos dicho que son consensuados, pero obviamente no son uniformes ni absolutos. Cada persona en un grupo social participa en mayor o menor medida de los estereotipos de ese grupo. Siempre habrá cierta participación, alguno muy poca, pero en promedio habrá una participación alta, si no, no existirían estereotipos en el consenso. O sea, sería una cosa muy individual. Eso le llamamos estereotipia, la medida en que una persona está imbuida de esa creencia, de ese estereotipo, es la estereotipia, la medida en que yo participo en la creencia grupal. Simplemente lo llamamos así. ¿Me tenéis algún ejemplo de adjetivos que luego veremos cómo se miden? Y la estereotipia sería pues un grado, un porcentaje de... Y la última pregunta que nos hacemos, nos haremos, es si... si son reales o no, esas creencias. Se supone que se construyen sobre algo. Ahora bien, ese algo es una investigación ¿se basa en datos fiables o no? Esto se ha estudiado mucho durante un tiempo, pero si os fijáis, los adjetivos que usamos para definir grupos muchas veces son perfectamente incomprobables. El hecho de que una persona es más o menos honrada, más o menos trabajadora, más o menos valiente, más o menos... ¿Cómo se comprueba? ¿Cómo se mide? Depende de quién, depende de quién y cómo y cuánto, ¿no? Yo te pregunto, ¿qué te parece? Que yo qué sé, ¿que Nadal es orgulloso? Pues depende de quién, cuándo y cómo. ¿Que Nadal es humilde? Pues no lo sé. Habrá opiniones como gusto, ¿no? Primero, es muy difícil de comprobar, muy subjetivo. Y segundo, que a pesar de que un grupo, de alguna forma, participe de esas características, el aplicarlo a una persona individual puede ser un error garrafal por el mero hecho de pertenecer al grupo. O sea, en promedio el grupo puede tenerlas, pero no es aplicable a personas. Por lo tanto, independiente de su velocidad, no se considera una cuestión útil trabajar por ahí, por esas dos cosas. Pero bueno, claro, que lo mantiene, lo justifica por eso. Pero bien, ¿cómo se construyen? Bueno, el hecho de formar un estereotipo es similar, cuando hablamos de cognitiva, a cómo afrontamos la realidad en todos los sentidos. Construimos categorías. Construimos categorías que clasifican a los objetos y a las personas en grupos significativos de forma individual y natural, automática. Pero también nos las construyen, nos las dan hechas en la socialización. Sobre todo los estereotipos sociales vienen más de la socialización, ¿no? Los agentes. Este proceso, mira, yo aquí, esto lo habréis visto muchas veces, yo lo he subido aquí para que veáis cómo categorizamos. O sea, estamos hablando de una categorización de grupos sociales que se supone que es una información compleja, que se puede basar en la experiencia, y os estoy diciendo que es lo mismo que categorizar un objeto. Pues incluso podemos bajar más allá. Es lo mismo casi que percibir. Cuando percibimos la realidad con la vista, hacemos prácticamente lo mismo, una categorización. Mirad esto. Si yo digo que todos los colores son iguales, me decís que no hay problema. Lo son. Además lo son, ¿eh? Pero si os los pongo aquí y son lo mismo, el de arriba y el de abajo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hace nuestro sistema perceptivo? Está categorizando, está clasificando. Dice, arriba es gris oscuro, abajo gris claro. Pues esto, a ver si puedo tapar. No, es el mismo dibujo, ¿eh? Eso lo podéis saber porque lo habéis visto más de una vez por ahí. Pero si está puesto, os vais dando cuenta de que es el entorno, o sea, es la influencia, el entorno de todo lo demás lo que hace que un grupo se estereotipe y parezca diferente cuando son exactamente iguales. Y esta otra que a lo mejor habéis visto también, no es esta, ah, no, espera, tengo otra por ahí. Esta también. Y ya está. Pues los prejuicios también, ¿eh? Los estereotipos. No, tú sabes mucho. No creo que sabes mucho. O sea, que tenía. ¿Habéis visto la? Espera, la otra que también es que es igual, pero vamos. Pues la voy a subir para que la veáis. Intenta que le pase, no, pero no, pues si la va a cargar. Esto es lo mismo. Pero que sorprende que el sistema perceptivo actúe también así. O sea, ¿cómo no va a ser el cognitivo que trabaja con cosas menos tangibles? La realidad la categorizamos siempre. Este dibujo... No, no me sale la tercera. Vale, sí, vale. Otra ilusión óptica muy parecida que la habréis visto alguna vez, que es esta que tenemos por aquí. Esta. También este trozo de aquí, el A y el B, tienen el mismo nivel de gris. Pero cuando asumimos que uno está en blanco y el otro es negro, nuestra mente automáticamente lo hace. O sea, el que se llama este, ¿cómo se llama? El tablero de Anderson. Digo, pues lo queréis ver, ahí está. Bueno, pues, si nuestro sistema perceptivo trabaja así, el cognitivo más o menos, que no se basa ni siquiera en cuestiones tangibles. ¿Bien? La socialización, además, insiste una y otra vez, no solo mediante la información de cómo son las cosas, sino también mediante la presión de cómo deben ser y con lo que debemos creer. No está bien visto el que tiene una opinión diferente, ¿no? El proceso de categorización es automático, es continuo y se basa en la experiencia, pero en los estereotipos sociales es básicamente mucho más social y tiene siempre aspectos valorativos intensos. Cuando hacemos valoraciones de grupos no lo hacemos por definirlo solamente, normalmente le damos un valor. Entonces, a nada que penséis, por ejemplo, los estereotipos nacionales, todo estereotipo nacional que nos importa, que esté construido, porque a mí se me hablan a lo mejor de Gabón, pues no me sale mucho. Pero si me hablan de Francia o de Italia, inmediatamente surge un aspecto valorativo también, ¿verdad? Porque está ahí metido. Y luego los agentes sociales, pues ¿quiénes son? Los de siempre, los que nos ayudan a construir la realidad, por la familia, la escuela, los amigos, toda la realidad, son los que nos van presionando, nos van generando eso. Las experiencias influyen, o sea, cada persona tiene su propia visión de la realidad, pero en este caso menos, porque si tengo experiencias directas con un grupo, pues tenemos más. Se cortó. Bueno, continuamos la grabación porque, como suele ocurrir, se corta. Estábamos en, no sé dónde se ha cortado, pero más o menos que hay unos conceptos muy importantes que hay que tenerlos claros porque son de pregunta fácil. Asimilación y contraste. Homogeneidad exogrupal y el tercero, el esencialismo. El esencialismo no es más que creer que los rasgos que caracterizan a un grupo son más o menos permanentes y que no van a cambiar. Son profundamente relativos, pertenecientes al grupo. Oh, Dios, me va lento. Bueno, la asimilación, no sé si lo habéis oído, pero de ahí no tengo mayor problema. Cuando categorizo, asimilo, contrasto, homogeneidad exogrupal. Y por eso también, por el esencialismo, nos basamos muchas veces en características permanentes. A la hora de atribuir rasgos, nos fijamos en el sexo, la edad, cosas más duras, ¿no? Que otras, a la hora de clasificar a la gente, de hacer grupos. Cambiar un estereotipo individual es muy difícil, igual que vimos el cambio de un esquema. El cambio de un esquema, primero, un esquema se resiste a cambiar porque sería una pérdida de tiempo tener que ir construyéndolo cada vez. Tendemos a creer que los esquemas que tenemos son buenos y hasta que no se prueban realmente ineficaces no los cambian. Entonces, lo primero que podemos hacer es, bueno, hay una serie de fenómenos que ya los hemos visto en otros temas. Uno es la correlación ilusoria. Creemos que ciertas características están asociadas a ciertos grupos con más frecuencia de la que realmente lo están. Y eso lo cree mucha gente de la misma cultura. Por ejemplo, si un pobre o una persona sin papeles roba, decimos, claro, no tiene nadie, roba mucho. Si alguien devuelve una cartera de esa característica, nos parece un caso extraordinario. No tenemos en cuenta la correlación real, sino, y es más, aquello que vimos también de la conjunción ilusoria de las correlaciones que no nos cae, no sé cómo se para. No sé cómo se para. Pues, ¿os acordáis que decíamos? Si una persona que sea pobre y que robe, es más probable o menos de que sea pobre o que robe por separado. ¿Os acordáis? O sea, es más probable las dos juntas. No, imposible. Sí, es imposible. Las dos juntas siempre son... Bueno, pues ese tipo de sesgos como la correlación ilusoria. Cuando alguna información nos contradice el estereotipo o el esquema, simplemente o la ignoramos o la consideramos como...